en el podría ser peor. Vamos a hablar de este tercer retiro porque, como les comentaba, en medio de toda la discusión, siempre la pregunta más recurrente es: ¿y qué pasó con el tercer retiro? ¿Y en qué va? ¿Conversa o no conversa? ¿Es consistente y coherente con el bono de clase media, sí o no? Bueno, lo vamos a conversar, a debatir y a comentar con Alejandra Sepúlveda, diputada de la Federación Regionalista Verde Social. ¿Cómo está, diputada? Gracias por estar.
Hola, Julio César, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos con el diputado Francisco Iguren, diputado de Renovación Nacional, también al teléfono, quien gentilmente está con nosotros esta tarde. Francisco, ¿cómo está usted? Gracias.
Muy bien, Julio César, muchas gracias y saludo también a Alejandra.
Un abrazo. Alejandra, lo primero, ¿en Hola, qué Pancho. Está el tercer retiro? Es la pregunta más recurrente del día de hoy en nuestro WhatsApp.
Bueno, ¿en qué está el tercer retiro? Está en que se fusionaron los proyectos, ¿no es cierto?, hace alrededor de 2 semanas atrás. Recordad que son 5 mociones parlamentarias, una de ellas la presentamos como federación el día 29 de enero. Se fusionaron aquellas mociones, ¿no es cierto?, que son de carácter, que están propuestas como una moción de artículos transitorios, otras con artículos permanentes, y ya se votó en general el proyecto. Se votó en general, algo que para nosotros era muy muy importante, ¿no? Porque es el comienzo de la discusión. Ahora se va a llevar a particular la próxima semana. Y lo importante es que el presidente de la comisión, el diputado Marco de la Vaca, dijo que se iba, ¿no es cierto? Él iba a citar para la próxima semana, el día martes, hasta su total despacho. Pues el encuentro es re importante porque puede haber todo un proceso aquí de tratar de dilatar, ¿no es cierto?, la discusión. Y bueno, si hasta su total despacho tienen que votar hasta el último artículo, ¿no?, de la ley, de la modificación a la Constitución, para poder ya llevarlo a la sala, y ahí nos vamos a preocupar, yo soy jefa de bancada además, nos vamos a preocupar para tener un tiempo precisamente también la próxima semana para poder votar esto ya en sala. Así que en eso vamos, en el tercer retiro, Julio César.
Ya, perfecto. Y Alejandra, ¿cómo ve usted la situación? ¿Conversa o no conversa el bono de clase media con un tercer retiro?
O sea, yo creo que son absolutamente compatibles. Hubo una confusión que se produjo ahí con gente del Ministerio de Desarrollo Social, creo que había dicho, ¿no es cierto?, que esto era imponible. Y esto no es imponible ni tampoco complica algo que nosotros lo dijimos expresamente, que era la ficha de protección social. Entonces, yo creo que es absolutamente compatible, esperamos que funcione el bono de clase media, ya que todos sabemos cómo funcionan los retiros, ¿no? Que son expeditos, que son rápidos y que permiten, en el fondo, tener liquidez, recursos a la familia lo antes posible. Así que son compatibles, no debería haber complicaciones, pero yo espero que el gobierno no nos lleve al Tribunal Constitucional, que es lo que hoy día, ¿no es cierto?, nos amenaza el ministro Osa permanentemente a través del Congreso, en la Comisión, como también a través de la prensa.
Francisco, bueno, diputado, ¿conversa o no conversa estos proyectos? ¿Usted con qué ojos ve un tercer retiro?
Bueno, yo la verdad que creo que está clarísimo que esto conversa. El bono de clase media no es ningún impedimento para poder hacer el retiro del 10%, el 10% no se imputa como ingreso, ni mucho menos. Y la verdad es que, Julio César, nosotros lo dijimos mil veces, el bono es un tremendo bono y lo valoramos muchísimo, pero está lleno de letras chicas. Le guste o no le guste al gobierno, lo digo con pesar porque es mi gobierno, y lo dijimos mil veces. Y en esa letra chica hay mucha gente que no le ha llegado ni uno. 2/3 de la clase media no ha recibido ayuda, que son los mismos que decimos nosotros, que la clase media sostiene al país, que la clase media sostiene las pymes. Bueno, entonces juguémonos los pobres por ella. Y hemos pedido bono universal, no nos oyeron. Y la verdad que hoy día el camino se llama el tercer retiro. Y espero que el gobierno, así como lo hizo con el segundo, lo tome como propio este tercer retiro, incluso lo mejore, porque hay 3 millones de personas que no van a poder retirar un peso, y ahí están las ideas de Joaquín Lavín con Mario Desbordes respecto al retiro del Fondo Seguro Cesantía, que perfectamente se pueden complementar con el tercer retiro, y de verdad creo que el camino es apoyarlo y que el gobierno lo haga suyo, porque imagínense imagínate que lo manda el Tribunal Constitucional como lo han dicho. Ok, lo manda y lo van a declarar inconstitucional, pero ¿vamos a resolver el problema? No vamos a resolver el problema. Entonces, sinceramente, yo creo que el gobierno tiene que estar el día en este aspecto, en de parte de la solución, y ver cómo se soluciona esto, y esto se soluciona haciéndose parte del tercer retiro, incluso más mejorando el proyecto a través de las vías que te decía del seguro, del Fondo Seguro de Cesantía, porque la gente lo necesita. Oye, y aquí al tiro aclarar algo, este no es asistencialismo, esto es apoyar a la clase media, apoyar a los que hoy día no han recibido nada, a las pymes, en un momento en que necesitamos como país que ellas no se derrumben. Y eso que le quede claro a todos, porque sinceramente yo creo que no hay otro camino que realmente darle todas las herramientas a quienes hoy día no han recibido un peso, y eso fundamentalmente es 2/3 de la clase media.
Yo tengo algunas apreciaciones. ¿Eh?
Ya, por favor, Alejandra, si esta es una conversación de hoy donde yo solo voy a mediar.
Ya, qué bueno. Bueno, yo me alegro que el Pancho piense así. Él ha estado, ¿no es cierto?, además apoyando los retiros permanentemente, pero cuando se mete el gobierno, eso, yo una vez me gusta que nos deje un poco solos, porque cuando se mete el gobierno, siempre empieza a incorporar, ¿no es cierto?, lo que nosotros hemos llamado la letra chica, y está muy acuñado ya en todas partes, ¿no? Porque recordá que cuando se metió para el segundo retiro y dijo, bueno, los llevo al Tribunal Constitucional, pero incorporo, ¿no es cierto?, esta ley, ¿Cuál fue la complicación? Que dijo, de los 700.000 pesos hacia arriba, ¿no es cierto?, se paga impuesto. Eso fue lo que hizo al comienzo. Tuvimos que presionar de tal manera, porque dijo que, ojo, de los 700.000 pesos hacia adelante, ¿no es cierto?, hacia arriba, tenían recurso la gente. Ahí casi se los comieron. Entonces, la idea es que, y se incorporó de los 2 millones, el segundo tramo de los 2 millones, de los 2,5 millones hacia arriba. Entonces, que no empiece a colocar impuestos, ¿ah? Porque los impuestos enredan también y complican. Mira lo que pasó ahora, si constituían o no constituían rentas, si eran o no compatibles, ¿no es cierto?, con el seguro. Pero lo otro es que a mí me complica es que tenemos que incorporar a rentas vitalicias, tenemos que incorporarlo. Eso sería muy injusto que frente a este tercer retiro no podamos hacer absolutamente nada por una clase media que jubiló, que está empobrecida, 640.000 personas, y necesitamos también incorporar en este proyecto, y no hay que votarlo separadamente. Entonces, me preocupan las cosas que pueda incorporar el gobierno si es que se hace parte, y yo espero que la cordura prime, que no nos viene al Tribunal Constitucional. Además, mira la embarradita que tienen en el Tribunal Constitucional hoy día. Entonces,
perdón. ¿Mm? Aquí es solamente una cuña política, Alejandra.
Sí.
Patricio Melero tiene muy poco que perder, porque él no va a repostularse a nada. Lleva cuántos años en la política. Lleva 30 años diputado, fue alcalde designado. O sea, ¿cuántos años lleva en la política? Yo creo que uno de los hombres, voy a utilizar una metáfora en buena, entre comillas, un animal político, ¿no es cierto? Lo digo como en buena, como se le podría decir a cualquiera, ¿no es cierto? Un animal político, donde creo que uno de los pocos que uno dice que está dispuesto a dar la cara a una situación como ir al Tribunal Constitucional en estas circunstancias de país. Porque yo creo que hay muchos políticos que dirían, oye, ¿sabes que yo no voy a poner la cara en esto? Digamos, no voy a ir al porque la comunidad, la ciudadanía, lo que se llama, me va. Entonces, creo que.
Julio César.
Sí.
Sí, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo, pero aquí la mirada tiene que ser distinta. Acá existe una pandemia que de verdad tiene al país de rodillas. Con una cesantía enorme, con unas pymes que se están cayendo a pedazos, y las pymes no quedan, desaparecen. Y que de verdad que si nosotros no ayudamos a resolver en parte, porque no lo vamos a resolver completo, el problema social que se está generando, lo que aquí se incuba es algo grave. Por lo tanto, yo creo que Patricio Melero, que todos le sabemos su posición, que ha sido siempre muy ortodoxa en esto, como ministro tienen que tener una mirada diferente dentro de lo que ha sido él, porque él, la responsabilidad de que aquí vayamos al Tribunal Constitucional, echemos para abajo un proyecto, y no vemos ninguna solución, ninguna vía de escape. La verdad es que puede socialmente ser muy, muy delicado. Por lo tanto, yo espero que el gobierno se haga parte de esto. Y en ese sentido, no discrepo de Alejandra, pero sí creo, Alejandra, que hay un punto. Lo importante acá es que el gobierno se haga parte del proyecto para que el proyecto tenga mayor viabilidad y pueda salir adelante mejorando lo que está, porque tengamos claro de que sí o sí 3 millones de personas no van a poder retirar. Del 83% que hoy día apoya el tercer retiro en el país, hay un altísimo porcentaje que a lo mejor no sabe que no va a poder retirar un peso. Entonces, y lo hemos conversado con Alejandra, las ideas propuestas por Joaquín Lavín y Mario Corbe del Francisco.
Ya, pero Francisco, disculpe, lo que usted está hablando es de lo que debería ser a su juicio, lo que le parecería que es lo adecuado. Lo que yo le planteo con el ingreso de Melero es lo que uno interpreta de una decisión política, digamos, que, sí, que al parecer no va en la línea de lo que dice usted, porque, o sea, una cosa, me queda claro lo que usted piensa y lo que usted siente, ¿no? Eso me queda claro, porque usted dice esto es lo adecuado, pero otra cosa es lo que va a hacer el gobierno, Alejandra. Esa es la cuña política que yo quería meter, para la conversación, ¿ah?
El ingreso de Patricio Melero al Ministerio del Trabajo es un endurecimiento de la postura, sin duda, sin duda. Y fíjate que una cosa podrá ser el tercer retiro, que es lo que a la gente les interesa más, que no es cierto que es lo inmediato, pero a mí me complica la reforma previsional. O sea, nosotros somos con Francisco parte de la Comisión de Trabajo. Hemos estado en pelea, en trinchera opuesta la mayoría de las veces, pero al final, ¿no es cierto?, podemos encontrar algún punto de unión. Sin embargo, yo creo que a mí me complica la entrada de Patricio Melero al ministerio, como además como líder de la cartera, porque él tiene una postura muy dura, no es pro-empresario absolutamente. O sea, él ha sido la persona que ha defendido al empresariado permanentemente en la Cámara de Diputados y a los empresarios más grandes y a las FP también. O sea, eso ha sido tan evidente todos estos años. Entonces, cuando estamos a puertas no solo de un tercer retiro y el Tribunal Constitucional, porque yo asumo que esa va a ser una decisión del presidente de la República. Ah, esa decisión no va a ser de Patricio Melero, esa decisión va a ser del presidente de la República, si lo lleva no al Tribunal Constitucional, porque todo el país se le va a ir encima. Si no, a mí me preocupa lo que tiene que ver con esto de la reforma previsional. O sea, ahí vamos a tener al que ha sido el defensor de la AFP, del modelo económico de las grandes empresas, en la primera línea. Y eso es lo que yo creo que es el conflicto de interés más complejo, más allá de su hermano, sino dónde ha estado en esa posición casi intransigente durante todos estos años. Y créeme que va a ser muy difícil la reforma previsional así.
Bueno, yo creo que Patricio...
Yo
creo que Patricio Melero efectivamente es un representante más ortodoxo, ¿no es cierto? Por eso yo hablé de esa palabra de la doctrina, pero sin duda que, y si no es así, de verdad que se estaría cometiendo un graso error, que hoy día él como ministro tiene la obligación de no solamente representarse a sí mismo, sino representar y llevar adelante toda una visión del gobierno y que de un gobierno que tiene hoy día más que nunca la obligación de generar empleo y trabajo y de generar confianza en la población. Si Patricio Melero mantiene una posición como la que tú has señalado, Alejandra, sería un error, y yo creo que él va a tener una posición diferente como ministro, porque está obligado a tenerla. Él ya no se representa a sí mismo, está representando a un gobierno, y él tiene que representar todas las sensibilidades de Chile, no solamente las de su partido. Por lo tanto, espero que el ministro Melero sea en ese aspecto distinto al diputado Melero que nosotros conocimos en la comisión.
Yo creo francamente que es un error. del gobierno, un error. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a los autogoles, ¿no? Yo creo que este otro autogol, este es un disparo a los pies. Lo que se supone además que necesitamos de un ministro del trabajo es precisamente que equilibre la cancha y que tenga una mirada hacia los trabajadores más en tiempos de pandemia. Sí. Y vemos que, y tú lo sabes, y no usemos palabras elegantes, si tú lo sabes, él ha sido defensor de los empresarios durante todos estos años. Sí. Entonces, frente a esa situación hoy día, ojalá, ¿no es cierto?, que la Semana Santa hubiese tenido algún efecto, ¿me entendí? Pero yo creo de verdad que vamos a tener una complicación, ¿no es cierto?, en la comisión permanente. Ale, mira, hubiese sido mucho más sano que cualquiera de los dos subsecretarios que están hubiese sido ministro.
Ah, no, yo si hubiese estado Pedro Lizardo estaría, pero Pedro Lizardo,
cualquiera de los dos subsecretarios
también.
Cualquiera de los dos secretarios hubiese sido un mejor. Oye, y ojo, el Parlamento se va a poner más duro.
Ale, demos el beneficio de la duda.
Está bien.
Yo te doy el beneficio del tiempo porque hoy día tú lo estás jugando sin haber partido.
Pero
una de esas nos sorprende, se sorprende, mira, a ti. Y yo creo que a mí no,
ojalá,
porque yo creo que él va a actuar distinto porque ahora
mira,
es ministro del gobierno. Y en
ojalá,
ese sentido, yo le concedo beneficio,
Pancho,
del tiempo,
ojalá,
para que no demuestre.
Ojalá, como yo tengo más de 50, ya no creo mucho en los cambios.
Ni se te nota.
Pero de verdad que yo a esta altura de la vida, ¿qué quieres que te diga? Eso.
No sé cuánto tenía, porque yo siempre te considero 25.
Ya, bueno.
Bueno, veo que están harto tiempo en el Congreso. Bueno, estamos en el área de la especulación, una especulación bien buena, sí, pertinente, porque claro, la gente también, esto no es una cuestión solamente política, ¿no? El tercer retiro es de interés masivo.
Masivo.
No estamos hablando de una cosita así menor, una cuestión de pasadita, ¿no? Es de interés masivo. Yo lo veo aquí todos los días en la radio porque...
Y Julio César...
Porque abro mi WhatsApp del programa de radio y los primeros 20 mensajes son ¿qué pasa con el tercer retiro? ¿Cuándo el tercer retiro? Oye, ¿qué pasó con el tercer retiro? ¿Necesito el tercer retiro? Entonces uno entiende también que ahí hay un interés que es de todos los chilenos, que es de todos los sectores políticos de ciudadanos, no es que los de derecha quieran ni los de izquierda, no, o sea, todos quieren su retiro, es bien transversal y es bien en este minuto salvador, porque entiende la gente que aunque agarre el bono de 500 lucas para todo lo que viene, que pueden ser 3, 4 meses más, 5 meses más, un bono de 500 lucas no le va a solventar. Entonces
hay un tema, Julio César, hay un tema que tú lo abordaste en unos programas anteriores. La focalización es muy buena para tiempos normales, porque obviamente que hay que hacer eficiente el gasto de los recursos, pero en tiempos de pandemia, donde transversalmente de todos estamos sufriendo una crisis enorme, seguir focalizando es un error enorme. Cuando a mí me hablan de 408 mil pesos como una línea, como un punto de quiebre, ¿qué van a decir que los que están bajo 408 mil pesos para los efectos del bono no se les va a considerar que hayan tenido un registro de una disminución del 20% de sus ingresos? Bueno, y el que gana 410 mil pesos y que tiene 3 hijos, tiene menos necesidades que el que gana 408 con un hijo o con un hijo. Entonces, es un absurdo el seguir focalizando. Aquí tenemos que, en esta época, terminar de focalizar y empezar a pensar en global, en la universalidad, que todos tengan la posibilidad de tener esta ayuda, porque como tú dijiste, y yo quise decir un poco lo mismo antes, no le vamos a solucionar el problema a nadie. Aquí estamos ayudando a mantener una dignidad y un trabajo y unas pymes y ayudando a solucionar, pero solución, la verdad, la única solución es que termine la pandemia y que haya trabajo para todos, porque nada va a poder solucionar la crisis que está viviendo hoy día la gente. Entonces, el llamado es a no focalizar, a no seguir focalizando con las ayudas y a que el gobierno realmente se convenza de que el tercer retiro tiene que ser parte de sus propuestas y que lo haga suya y que la mejore, y que la mejore.
Bueno, vamos a comprometernos todos en hacer esto lo antes posible. Yo creo que porque la ciudadanía, los trabajadores y trabajadoras necesitan esto ahora ya. Yo creo que además perdimos mucho tiempo en la tramitación en este mes. Podríamos perfectamente haberlo tenido ya listo en el mes de marzo. Pero hubo complicaciones políticas, de criterios al interior de la comisión. Pero yo creo que primero tenemos que comprometernos a sacar lo antes posible, sin letra chica, y ojo si se mete el gobierno, que puede ser una alternativa, pero no con un nivel creativo que complica a las personas.
¿Usted, Alejandra, cree que el gobierno va a ir al Tribunal Constitucional?
Mira, yo creo que tiene la absoluta convicción de hacerlo, absoluta convicción de hacerlo.
¿Francisco, te igual?
Sí.
¿Perdón?
Sí, yo creo que sí, que tiene absoluta convicción.
Pero yo creo que hay ministros que tienen cable a tierra. Y yo espero que esos ministros que tengan cable a tierra sean capaces de que se midan las consecuencias de lo que puede ocurrir. Entonces, esos ministros y ministras que tienen cable a tierra, que tengan cierto grado de injerencia, que los candidatos presidenciales también la puedan tener del sector, ¿no es cierto?, de la derecha, y que permitan tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de intervenir en el gobierno y fundamentalmente el presidente de la República. Esta decisión de llevar al Tribunal Constitucional es del presidente de la República, no la va a tomar nadie más que él. Y yo espero, ¿no es cierto?, que frente a los 300 millones de dólares que al parecer, según el ranking, ¿no es cierto?, que acaba de salir, ganó más, que eso tenga la posibilidad de que deje a los chilenos y chilenas también tener un poquito de plata en el bolsillo y pasar esta pandemia, lo menos con el tercer retiro y con los bonos.
Sí, yo creo que el gobierno ha manifestado por todos los lados su interés de ir al Tribunal Constitucional, ya lo ha declarado. Pero también es cierto que una semana es una vida entera en política, y esperemos que en esta próxima semana pongan cable a tierra se den cuenta de que sería el peor de los caminos. Y ya Mario Desbordes lo dijo, llamó al gobierno a hacer suyo este proyecto y que no vaya al Tribunal Constitucional. Por lo demás, porque el Tribunal Constitucional no resuelve nada. Lo único que hace el Tribunal Constitucional es declarar inconstitucional un proyecto, pero el problema social se mantiene. Y a mí lo que me preocupa es el problema social, no el Tribunal Constitucional. Yo le llamo al gobierno a que realmente se dé cuenta de que detrás de esta necesidad del tercer retiro, o del retiro que ha propuesto por Joaquín Lavín, del retiro del Fondo Seguro de Sustentabilidad, hay un tema social que es evidente y que la gente necesita ayuda y apoyo. Y en ese sentido, yo creo que lo sensato es que el gobierno en estos próximos días ponga el cable a tierra y cambie de su posición y no vaya al Tribunal Constitucional.
Pero ya, pues Pancho, pero ustedes pidan una reunión con el presidente de la República, la bancada completa, y díganle que aquí no están los votos para apoyarlo. Para ninguna otra cosa, si no es capaz de entender esto. Y también parte importante de la UDI y Evópolis, que quiere votar a favor. O sea, no es posible que una persona, ¿no es cierto?, una persona, sea el presidente de la República, hoy día se meta al bolsillo, ¿no es cierto?, a todos los parlamentarios, a los ministros que piensan distinto, y prácticamente un tercio del país, o tres cuartos del país. Entonces, yo creo que aquí hay un problema de marca mayor. O sea, ustedes sustentan al presidente de la República en términos de la ley, en términos de lo que hay que hacer, en términos del apoyo político permanente. Bueno, aquí hay grados de reciprocidad, pues.
Yo
¿Y
creo,
ese grado de reciprocidad? Ustedes tienen que colocar los puntos sobre la I en esta cuestión. Y perdóname que te lo diga así, ¿no?
No, pero si te sale muy bien. Yo creo, Ale, que de verdad todas las coaliciones sustentan a los presidentes de la República, pero no hay nada mejor que lo que ocurrió el otro día con el bono clase media, que en conjunto todos logramos la unidad y sacamos entre todos transversalmente este bono adelante, y eso ayuda a todos, porque cuando
¿quién fue el cable a tierra en la testera ahí? ¿Quién fue el cable a tierra?
Cuando trabajamos unidos, el que gana es el país. Entonces yo creo que entre todos tenemos que ayudar para que esto se resuelva
pero
bien. Que,
oye, porque pero si el caballero no escucha, ¿no?
¿Quién fue el cable a tierra ahí?
Si el caballero no escucha, po.
¿Y quién fue el cable, a tierra ahí?
Es que yo creo que el cable a tierra es la ministra Rubilar, ¿ah? Porque tiene experiencia, porque es capaz de entender, pues,
pero está bien, la ministra parte de un gobierno, es parte de equipo, pero... y que bueno, o sea, pero lo importante es que tengamos ese espíritu de
diputados,
que todos trabajemos.
Ya. Para diputado,
que tengo esta unidad.
Tengo que irme a un cortecito porque a las 5 es cambio de ministro. Ya, les mando un abrazo gigante a los dos. Gracias por conversar.
Gracias
por debatir.
Gracias.
Seguimos adelante, vamos y volvemos.
Podría ser peor. Es una presentación de T-Club, el T de Millán.